Abren sus Biblias en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos de 13 al 16. Dice así la palabra de Dios: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar acerca de, estamos desviándonos un poco de Segunda de Corintios, porque pues es un día especial y cayó en el mero domingo, Día de la Independencia, el 4 de julio. De este país, vamos a decir, es el cumpleaños de Estados Unidos. Nosotros, hermanos, según la Biblia, somos la sal y la luz de esta nación. Cristo afirmó que somos la sal y la luz del mundo. Y es verdad, la iglesia es la sal y la luz del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo aquí mismo. Obviamente el Señor refería a su cuerpo, la iglesia. Pero es obvio que nadie vive en todas las naciones en la tierra. Todos vivimos en un solo lugar. Aunque la iglesia universal es la sal y la luz del mundo, cada cristiano es la luz y la sal en su comunidad. Y también en su país. Y vemos entonces, como individuos, Dios nos ha colocado en diferentes naciones. Que vivamos nuestras vidas, a mí eso es obvio. Él nos colocó en diferentes naciones para que vivamos nuestras vidas. Y Él espera que seamos sal y luz. Es lo que Él espera de nosotros. En la nación en que nos ha colocado o nos ha permitido asentarnos. Con la guía de las Escrituras, vamos a dejar las Escrituras guiarnos esta mañana, tocante este tema. Aprenderemos cómo Dios quiere que su pueblo viva en un país. ¿Cómo quiere Dios que nosotros vivamos en un país sin luz espiritual? Yo no voy a dedicar este mensaje a hablar de la grandeza y la hermosura de Estados Unidos y cómo es un país muy bendecido por Dios y es el país más próspero, más poderoso sobre la faz de la tierra. No quiero enfocar en eso. Yo no quiero enfocar en Estados Unidos. Quiero enfocar en nuestra estancia en los Estados Unidos como cristianos. ¿Qué es mi deber como cristiano? ¿Cómo debo yo de comportarme? ¿Cuál debe ser mi actitud como cristiano viviendo en este país? Y yo voy a dejar que la Biblia me guíe a mí, y yo espero que también ustedes hagan lo mismo. Y primero tenemos que ver que somos la sal de esta nación. Como digo, la iglesia entera es la sal del mundo. Yo no soy la sal del mundo. Yo soy sal de donde yo vivo. La sal de, en este caso, Laredo, Texas, Estados Unidos, es donde yo soy sal. Somos la sal de esta nación. Ahora, primero, vemos aquí Mateo 5:13. Muy obvio. Vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, mira conmigo en Marcos 9:50. Habla aquí de no tanto se desvaneciere, pero algo yo creo que es más común a nuestro lenguaje de hoy. Mira 9:50. Bueno es la sal, 9:50 de Marcos. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, es lo mismo que bueno para nada en Mateo, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. O la iglesia tiene que entender, o será sal insípida, bueno para nada, o será sal muy buena que sirve para algo. Sal somos, eso no cambia. Pero si somos sal insípida o buena sal, eso depende de nosotros. Lo primero vemos que se nos ha encomendado la tarea de ser una influencia positiva en esta nación. Si la sal, hermanos, en sí misma no es sabrosa, ¿qué es lo que hace la sal? Bueno, hay muchos usos, pero más que todo, porque eso es para ingredientes también cuando está haciendo algo, pero aún en el norte lo pone sal en las calles para derretir el hielo. Pero hablando en general, ¿para qué sirve la sal? La sal, por ejemplo, yo he comido con muchos de ustedes, yo he visto, y ustedes han visto a mí también, ¿cuántas veces hemos visto, hermanos, tener un taco de barbacoa o fajitas y ahí echa la sal? ¿Por qué? ¿No es buena la barbacoa sin la sal? Pues sí. ¿Pero qué es lo que hace la sal? Saca más el sabor de la barbacoa. Es lo mismo con las papitas de McDonald's. Y por supuesto a mí me gustan las papitas de McDonald's. Entonces quiero que sepan, ¿ok? Pero si no hay nada de sal, ¿qué pasa con las papitas? Sale muy insípida. Pero cuando uno pone sal, que lo que un poquito, suficiente sal, no quiere sobreponerlo y más sal que papas, pero queremos las papas con sal, no sal con papas. ¿Qué pasa cuando tú pones y sazonas un poquito de sal en la papita? Salen sabrositas. Pero la papa no sabe como la barbacoa, ni la barbacoa como la papa. Y la sal no cambia el sabor de ninguno de los dos. Echando mucha sal en las papitas, nunca vas a sacar el sabor de barbacoa. Y si tú echas mucha sal a barbacoa, nunca sacará el sabor de unas papitas. ¿Por qué? Porque la sal no cambia la comida. Lo que hace la sal es saca su mejor sabor. La sal es buena por su influencia. La sal no cambia. La sal hace resaltar más el sabor. Por eso dice también, nuestras palabras sean sazonadas con sal, no inundadas con sal, en Colosenses 4:5 y 6. ¿Por qué? Porque la sal es algo que influye y hace salir lo mejor de donde se está poniendo, lo que sea, papas, pollo, lo que sea. Y esto ha sido la iglesia, si usted estudia la historia desde Europa, mira lo que hizo el evangelio en Europa. ¿De dónde sacamos músicas como de Sebastian Bach o el Mesías de Handel, Handel's Messiah? Estos grandes músicos decían música hermosa, larga, todo por el evangelio. Llegó el evangelio y tuvo influencia y sacó lo mejor de sus artistas. Fue los hospitales. ¿Dónde empezaron los hospitales? En Europa. Cuando los cristianos vieron la necesidad, fue el evangelio que dio nacimiento a los hospitales. Mira y gente que querían ayudar, el evangelio es como la sal, sacó lo mejor de la gente y se hicieron mejores doctores, enfermeras y hospitales. ¿Y qué del el mundo de las ciencias? ¿Dónde usted cree que las mejores escuelas en Europa, Estados Unidos? Oxford, Cambridge, en Inglaterra, Yale, Harvard, Princeton, en Estados Unidos. Todos empezaron por el Evangelio para preparar personas, ministros para predicar el Evangelio. Pero fue el Evangelio que empezó y sacó lo mejor jugo de la gente intelectualmente. Después nació un país. Comenzó con colonias, 13 colonias, por supuesto. Cruzaron el mar y vinieron aquí. Y de ahí comenzó las grandes instituciones también aquí. Iglesias, denominaciones, escuelas. Pero estas colonias se convirtieron, era como un embrión y nació el país en 1776, el 4 de julio. ¿Y qué pasó con este país? Se fue desarrollando y se consideró un país cristiano. Y casi todo lo que nosotros estamos disfrutando, la gran mayoría vino de un país que la sal del Evangelio tuvo influencia increíblemente. Por ejemplo, tú traes un teléfono. ¿Quién lo inventó? Alexander Graham Bell, un americano. ¿Quién hizo el primer vuelo? Los Wright Brothers en North Carolina. ¿Por qué tenemos aviones? Por los americanos. Tú manejas un carro. ¿Quién lo inventó? Ford, Chevrolet, Chrysler eran americanos. Era apellido de estos hombres. Y si tú miras, más y más, los derechos que tenemos en este país nació en la mente de hombres como Jefferson y Madison, que fueron si eran cristianos, yo no sé, pero fueron influenciados. La sal les pegó y tuvimos un gran movimiento que se levantó, algo que se llama Estados Unidos, con la Constitución, la Declaración de la Independencia. Todo eso nació del Evangelio. Yo puedo seguir, el radio fue en Estados Unidos, la televisión, Estados Unidos, aerocondicionados, Estados Unidos, todo lo que disfrutamos nació aquí casi. ¿Por qué será? Porque el Evangelio, la iglesia fue la sal de la tierra, primero en Europa, después cruzó el Atlántico, llegó a las Américas. Y así es, usted puede ver, saca lo mejor de la gente. Pero cuando la gente da la espalda al Señor, ¿qué comienza a salir? Mugrero, mira Hollywood lo que está produciendo, mira la pornografía, mira las violencias, porque ya hay menos sal. Entonces Dios nos llamó a ser sal. Y con todos sus errores, fue por la sal de la iglesia que el país se mejoró. Sí hubo esclavos, pero también más de 500 mil personas murieron en 4 años por rescatar, librar a los esclavos. Y vemos que muchas cosas han salido muy buenas cosas. Hasta la electricidad fue en un país que fue descubierta en un país, aunque era un ateo, Benjamin Franklin, pero el hecho es, fue un país con la sal del Evangelio que le ofreció esa oportunidad de poder ejercer su libertad y descubrir la electricidad. ¿Quién inventó el foco? Thomas Edison. Y puedo seguir y seguir. Muchas de las cosas que nosotros disfrutamos hoy no vino de a Europa o África o Asia, vino de aquí y se exportó todo eso al mundo. Ahora estamos exportando otras cosas malas, se está cambiando, pero quiero que entiende que Dios nos encomendó la tarea de ser sal en la tierra, en todo el mundo. Y la sal nunca cambia el sabor, hace resaltar, hace salir más este sabor. Y también se nos ha encomendado la tarea de preservar lo bueno de esta nación. La sal también, aparte que da sabor, preserva. No había refrigeradora, no había electricidad. ¿Cómo preservaban la carne que ellos tenían? Con la sal. Como quiera se iba a pudrir, pero tardaba más. Y podían guardarla unos días más y poder comerla antes que se echaba a perder por la sal. Y nosotros también tenemos que entender que somos los preservativos de la sociedad, la iglesia. Es la iglesia que pone un alto a muchas de las cosas que está pasando. Cuando la iglesia tenía más influencia, había cosas como, por ejemplo, era contra la ley practicar la homosexualidad. Era contra la ley hacer muchas cosas que hoy es considerado no solamente legal, pero es muy bueno. Porque lo bueno es malo y lo malo es bueno ahora. Pero cuando la iglesia era la sal en este país, había menos crimen, menos divorcios. Había mucho menos de las cosas que hoy en día pasamos por alto. Niños jugaban fuera sin la supervisión todo el tiempo de sus papás. Los papás llevaban, cargaban sus armas, lo colgaban ahí con su gorro y nadie se preocupaba que el niño va a agarrar y matar a alguien. No entraba en las escuelas a matar. No entraba en las tiendas a matar. Y había más armas. Todos cargaban armas y era más común. ¿Qué pasó ahora? ¿Y por qué ve? La sal se está desvaneciendo, se está perdiendo su sabor. Podemos ver que también Dios nos llamó para preservar lo bueno. No hemos preservado. Las escuelas se han convertido en un centro de indoctrinación. Yo ya no soy fanático de las universidades como antes. Yo ya no digo a los jóvenes, ve a la escuela, ve a estudiar al colegio. Ya no como antes. Es mejor que estudien de sus casas. Buscan los cursos, hazlo en casa y no vayan a esos campos porque es puro centro de indoctrinación. Y no quiero escuchar que es que mi hijo va a ser el primero en la escuela. Sí, el primero para ser indoctrinado. Cuando él puede estudiar muy bien en su casa con la tecnología de hoy. ¿Por qué? Porque no hemos sido buena sal. Y las mismas escuelas que fueron levantadas para preparar pastores y misioneros, ahora son los primeros para enseñar cosas antibíblicas y destructivas a la nación. Es interesante. Yo no soy ahora tan fanático de la universidad, créemelo. Si tú crees que, mi hijo va al colegio, pobre de ti. Yo oro por tu hijo, porque tú no tienes idea de lo que ha pasado en los últimos 20 años. No es nada como era ni 20 años para atrás. Por eso está pasando el comunismo. Marxistas están creciendo más y más porque lo que están estudiando en la escuela, atacando a los valores de sus padres. Y si usted cree que me equivoco, trata de ver un show en la televisión o una película sin ver hombres casados, mujeres besándose, que 20 años para atrás era considerado pornografía, dos mujeres besándose, ahora es muy común en los shows. ¿De dónde sacaron eso? De las escuelas. ¿Dónde fueron estos que nos dan los shows de Hollywood? Fueron a las escuelas. Y es lo que está pasando. So, nosotros fuimos encomendados con la tarea de preservar lo bueno de esta nación. Se está deteriorando y se va a deteriorar más. Pero fuimos llamados a ser preservadores para preservar, conservar lo bueno. ¿Y sabe la cosa más buena? Lo más bueno de cualquier nación es una familia intacta. Una familia intacta. Y ya casi no hay. Con eso de tantos divorcios y gente viviendo en unión libre,
Y los hijos ya están separados. Hay padres que ni ven sus hijos. Ni, hay hijos que ni saben quién es su padre. Es increíble lo que está pasando. No es maravilla lo que está pasando en el país. Ahora, algo más. Usted recuerda lo que leímos en Marcos 9:50. Vuelve ahí un momento. Volvemos aquí. En 9:50 de Marcos. Porque si no hay sal dentro de la iglesia, y la iglesia es sal, entonces no hay esperanza para la nación. Mira lo que dijo el Señor. Bueno es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarás? Sazonaréis, ¿no? ¿Con qué será sazonada este país si no hay sal? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Cómo podemos ser sal al mundo y a la nación si no hay sal aún en nosotros? No hay vida. Somos insípidos espiritualmente. Es lo que está diciendo el Señor. Mira las iglesias, más y más vacías. Mira las iglesias que predican la palabra, más y más atacadas. Y la gente yendo a donde su comezón de oír les lleva. Hay mucha sal insípida hoy en día. Y tal vez algunos de nosotros estamos llegando a ser insípidos en nuestras vidas espirituales y no estamos influenciando a nadie. Porque tú tienes que ser sal para sazonar a otro. So, somos la sal de esta nación, pero también somos la luz de esta nación. Somos la única luz de esta nación, por supuesto. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y no ellos son luces o una luz, somos la luz. Pero no dijo el Señor en 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, mas tendrá la luz de vida. Sí, nosotros somos la luz del mundo porque Cristo mora en nosotros. Él ya no está caminando físicamente aquí. Él camina por medio de nosotros. Él vive en nosotros. Entonces, Cristo mismo dijo a la iglesia, vosotros sois la luz. Vamos a cambiar eso. Vosotros sois la luz de Laredo. Vosotros sois la luz de Texas. Vosotros sois la luz de Estados Unidos. Ahora, por supuesto, lo que estoy predicando ahora, si ustedes son mirando por internet y vive en México, se puede aplicar todo eso a tu país. Si eres un español mirando en España, puede aplicarlo a tu país. Si la enseñanza bíblica es donde tú estás, tú eres sal y tú eres luz. Los que viven en Estados Unidos ya no son sal y luz en México. Dejaron México. Viven aquí ahora. Y si alguno de Centroamérica fue a vivir en México, ya no es de Centroamérica. Él vive en México. Él es luz en México. Donde tú vives, ahí está tu responsabilidad de brillar tu luz. La Biblia dice, olvidando lo que queda atrás. Y en un minuto hablan un poco de eso. La mayoría de ustedes aquí ya no viven en México. Vive en Estados Unidos. Y hay que pensarlo así. Y le voy a comprobar con la Biblia. No opiniones mías. Tenlo por seguro. Entonces vemos que somos la única luz de esta nación. La única luz. ¿Saben lo que dice? No hay que buscarlo. Pero en 1 Timoteo 3:15. Que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La única verdad donde... El único lugar donde se encuentra la verdad es en la iglesia. La iglesia es la columna, la que sostiene un país. La iglesia es la baluarte, la que defiende. La iglesia es un oasis de verdad. No las universidades, no los políticos, no tu familia, pero la iglesia es el baluarte de la verdad. Y si tú sigues leyendo los evangelios en Juan, dirá Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os haréis libres. La iglesia es la única institución sobre la faz de este planeta que ofrece libertad verdadera. Porque hay que conocer la verdad para ser libre. Y si quieres libertad, tienes que conocer la verdad. ¿Y dónde vas a encontrar la verdad? En la iglesia, donde la palabra es expuesta. Fuera de la iglesia, no hay verdad. Hay opiniones, hay muchos cambios de ideas, pero no hay verdad. So, nosotros somos la única luz de esta nación. Por eso dijo el Señor en Mateo 5:14. ¿Recuerda Mateo 5:14 lo que Él dijo? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Eso es muy importante. No es que no se puede en el sentido de que no es posible. Sí es posible, pero no se debe esconder. Y nosotros tenemos que entender eso. Somos la luz de esta nación. Nota palabras. A mí no me importa quién eres. Tú eres un hijo de Dios. No importa si tienes papeles o no. Si usted nació aquí, otro lugar, usted es la luz de Estados Unidos. Usted vive en los Estados Unidos. Brille su luz en los Estados Unidos. Porque Dios lo puso aquí con un propósito. Eso es lo que enseña la Biblia. Porque nadie puede brillar en todo el mundo. Pero todos pueden brillar en donde se encuentra. Y donde uno se encuentra es donde Dios lo puso. Y donde Dios lo puso, Él espera que Él brille, ella brilla su luz. So, vemos aquí, nosotros brillamos a través de nuestras buenas obras. Capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Ahí está. En otras palabras, eso de nada más hablar no sirve. Tenemos que actuar. El problema con muchos, hay mucho hablar y poco andar. Hay que andar tu hablar. Y el mundo no ve nuestras buenas obras y no glorifican al Padre porque nada más oyen, pero no ven. Un ejemplo. Sus vecinos, ¿creen que ellos no saben dónde estás tú ahora? ¿Creen que son tontos o ciegos y no ven que tu carro deja el driveway o el parking lot de su apartamento? ¿Creen que ellos no ven dónde tú vas los domingos? ¿Qué pasa cuando tú vas de vez en cuando? ¿Por cualquier tontería tú te quedas en casa? ¿Qué están viendo los vecinos? Que tú no tomas en serio tu responsabilidad de venir a adorar a Dios en la iglesia. Es un ejemplo. Cuando tú andas tomando con tus amigos una cerveza, pues la Biblia no habla en contra de beber una cerveza, no, pero tú sabes que tus amigos te están mirando y tú tomas tu cerveza para andar con ellos. ¿Usted cree que eso es brillar su luz? Cuando uno habla como los del mundo y dicen palabras incorrectas, si hay muchos hoy en día, me da tristeza, aún mis hijos, todos, incluso muchos de ustedes, dicen palabras que si yo hubiera dicho cuando yo estaba creciendo, me hubiera pegado en la cara una cachetada. Ahora es muy común. Y muchos creen que soy anticuado. Yo digo, no soy anticuado. Yo sé lo que sí, Espíritu Santo me deja hablar y no me deja hablar. Si supuestamente mi corazón fue lavado, mi boca debe demostrarlo. Pero a veces, aunque no queremos reconocerlo, reflejamos mucho al mundo en que nosotros vivimos. Y cuando tú reflejas al mundo, tú no brillas tu luz. Lo más que tú reflejas al mundo, más que tú, menos que tú brilla tu luz. Y veamos entonces cosas. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, también que Cristo nos llamó para buenas obras. Leer Efesios 2:10, ahí dice: fuimos creados para buenas obras, para que la gente vea esas buenas obras y glorifican al Padre nuestro que está en los cielos. No pueden ver al Padre, no pueden ver al cielo, pero pueden ver nuestras obras. Y ellos pueden glorificar a nuestro Padre. Y así es, hermanos. Y así es. Déjame decir una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar. Okay. De caer en ese argumento de que somos anticuados. Hermanos, para el hombre Dios siempre ha sido anticuado. El simple hecho que tú crees en Dios es anticuado. Okay. Old school, como dicen en inglés. Es anticuado creer en Dios. Ya debe ser más moderno. Mira lo que podemos hacer nosotros, el hombre, y que puede hacer este, el otro. Y comienza a fijar en la tecnología y las nuevas creencias y somos anticuados. So, veamos entonces también que nosotros también brillamos a través de una actitud de agradecimiento. Mira su televisión, mira en su computador. ¿Cómo tú sacas tu noticia, tu teléfono? Mira la violencia en todas partes. Diciendo que este país es racista, que este país... ¿Sabe qué, hermanos? Para mí, los únicos que de veras odian este país son los americanos que crecieron aquí. Que vayan a Cuba unos días. Que vayan a Corea del Norte. Que vayan a vivir en México en algunas partes por un mes. Ya ve que tanto odian este país. Son ingratos. Y esa es una de las cosas en que en los postreros días habrá tiempos peligrosos porque los hombres serán ingratos. Pues la Biblia dice que nosotros como cristianos, ¿sabes lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:18? Y esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué? Da gracias en todo. Que esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. ¿Qué dice aquí en Filipenses? Ahí están sus notas 2:14 y 15. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. No quiere decir que no podemos reconocer lo que está pasando y orar por las cosas incorrectas, pero no murmurarnos. Y siempre entrar en demostraciones y protestas y poner anuncios. Y eso no es correcto para un cristiano. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Vivimos ahora, hermanos, en medio de una generación maligna y perversa. La diferencia es que apenas la iglesia se estaba levantando, y así siempre era. Nosotros vivimos en un país que por más de 250 años, la iglesia ha sido fuerte, y sazonando el país con su sal. Y ahora mira el país. ¿Qué dice eso de la iglesia? La iglesia ha perdido su influencia. La iglesia ha perdido su sazón, podemos decir. Y dice después, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Estamos resplandeciendo como luminares? ¿O es que nuestro foco, nuestras luces, esta lámpara, bajando, perdiendo menos y menos su brillo, hasta que ya no hay nada? Hasta el Señor dijo en Lucas 18, ¿hallará el Hijo de Hombre fe cuando viene? Qué triste. Cuando él usó el ejemplo de la viuda molestando a este juez injusto, se cansó de ella, por fin le dio lo que ella quería. Pero ella perseveró. El Señor diciendo, debemos de orar sin cesar, no desmayar cuando oramos. Hermanos, dispénsame, pero ¿cuál es el culto menos asistido aquí en la iglesia? ¿Cuál es? ¿Ustedes saben? Porque ni a mitad de ustedes nunca han pisado aquí un miércoles en oración. Porque no es importante para usted. Tiene otros asuntos más importantes. Sí, así es. Por eso el país está con... Antes las iglesias tenían culto de oración los miércoles. Muchas iglesias, nada más las bautistas, Asamblea de Dios y otras. Ahora las iglesias se están cerrando. ¿Y sabe por qué? Porque la gente no viene. Pues así es. Y cada vez que una iglesia cierra sus puertas por algún servicio, la luz se está apagando más y más. O tenemos tiempo para otras cosas, pero no para la oración. Y yo entiendo que algunos por la edad tal vez no pueden venir toda la noche, no pueden manejar. Yo entiendo, pero muchos de ustedes son sanos y fuertes y jóvenes y pueden estar aquí. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. No quieren venir. Y el país sangrando y la iglesia muy ocupada para orar. Y veamos entonces que debemos de brillar nuestra luz. Pero yo no veo cómo, si no oramos juntos. Y después vemos también, hermanos, somos la única esperanza de esta nación. Yo estoy mirando aquí a una porción de la única esperanza. Yo sé que hay otras iglesias que aman al Señor. Yo nunca diría que somos la única. Hay muchas. Y hay muchos cristianos en este mundo, en este país. Pero escúchame bien. Tú y yo somos la única esperanza para este país. Y no se encuentra con los republicanos y demócratas, con Obama o Biden o Trump, aunque Dios usa a los hombres para ayudarnos o también para hundirnos. Pero una cosa le voy a decir, porque también el Señor nos castiga con ciertos líderes y nos bendice con otros. Pero somos la única esperanza de los Estados Unidos. O si tú vives en México, tú eres la única esperanza de México. Tenemos que entender, primero, debemos aceptar en nuestros corazones que estamos donde el Señor quiere que estemos. ¿No ha fijado algo? Si usted mira conmigo, hermanos, en Jeremías 29. Jeremías 29. Ojalá que Dios nos abra los ojos con este pasaje. ¿Saben? Todos se enfocan en el versículo 11. Forget it, ¿ok? No mire el versículo 11. Porque muchos sacan fuera de contexto eso. Yo no quiero que mire el versículo 11. Porque ese es el versículo muy cómodo. Es como la miel. ¿Por qué no miramos la espinaca del pasaje? ¿Por qué no comemos espinaca en vez de pura miel del versículo 11? Miren lo que dice. Versículo 4. Jeremías escribió una carta a los que estaban en Babilonia. Perdieron todo, fueron en el cautiverio, fueron llevados cautivos. Vieron morir sus padres muchos, vieron mucha matanza. Miren el versículo 4. Porque usted puede ver aquí, versículo 1 dice, estas son las palabras de carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén. Pero mire el versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice que Jeremías escribió hablando por el Señor y mandó esta carta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. ¿Qué está diciendo él? No van a regresar, como dice en inglés, forget it, van a quedar allí, hagan casas, levantan viñas, crían familia, ahí van a estar por un buen rato, no van a regresar. Después del versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué está diciendo el Señor? Primero está diciendo que ellos tenían que aceptar a donde Dios los mandó. Si usted mira el versículo 4 y 7, él dice aquí, en versículo 4, que dice, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Yo hice transportar. No eran los babilonios, fue Dios. Versículo 7,
y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. ¿No ven ustedes? Si alguno de ustedes, de nosotros, me voy a incluir, venimos porque pensamos, yo estoy cansado de los carteles, quiero una vida más segura. Otros, estoy cansado de ser pobre, quiero una vida mejor económicamente. Otros, por las ayudas, otros por diferentes razones. No le hace por qué estás aquí. Con papeles, sin papeles, no le hace. Dios lo trajo aquí. Estamos aquí. Yo fui traído a este país con 5 años de edad. Mis padres emigraron. Yo no nací aquí. Dios me trajo a este país también. Y más directo, me trajo a Laredo. Estamos donde estamos. Cualquier razón que tú has tenido, no le hace. Dios te trajo a este lugar. Y aquí tú vives. Y estoy seguro que la gran mayoría de ustedes que no nacieron aquí, nosotros, me incluyo, no vamos a regresar a nuestra tierra donde nacimos. Hay algunos que cuando mueren quieren ser sepultados allá en México, pero aquí viven. Aquí sus hijos van a vivir, como Dios dijo. Crían hijos, multiplican. Yo creo que sé por qué, y le voy a decir después. Pero quiero que entiendan. No le hace cuál ha sido tu razón, buena o mala o indiferencia, I don't know. Pero Dios te trajo aquí. Tú ya no estás en México, tú no estás en Centroamérica o Suramérica, estás en los Estados Unidos. Y este es tu país ahora. Y Dios estaba diciendo a ellos, no van a regresar. Acepta el lugar donde yo los hice transportar. So, vemos aquí entonces que a veces yo no veo eso. A veces algunos viviendo aquí, en sus corazones celebran más en septiembre la independencia de México, pero viviendo aquí, pero huyeron de México y casi no celebran el 4 de julio. Aparte que eso no es correcto éticamente, yo creo que el Señor no está contento con eso, porque va en cuanto a lo que está enseñando aquí. Aprueba, apoyan, oran por el país a donde yo los envié. Eso es bíblico. Eso es bíblico, hermanos. Okay. Y yo nací en Brasil, por supuesto, más al sur que todos ustedes. Yo nací en São Paulo. Con 5 años mis padres emigraron a Estados Unidos. Pero una cosa yo sé. Tal vez porque aún mi mamá habla portugués en la casa conmigo. Yo crecí hablando portugués. Pero una cosa yo sé. La bandera americana siempre fue respetada más que la bandera brasileña en mi casa. Mi padre era francés, mi madre brasileña, pero nunca esas banderas tomaron lugar de la bandera americana. Porque aún con dar inconversos, me enseñaron, aquí es tu tierra ahora, aquí es tu país. Quiero que sepan. Y mi padre intentó regresar y fuimos a Francia a vivir. Y no era como él esperaba y regresó a Estados Unidos. Sobre todo un poco de historia personal para que entiendan. Que yo no estoy hablando nada más a gente que el pastor no sabe lo que estamos pasando. Oh, yo sé muy bien. Cuando nosotros emigramos, hermanos, no había Lone Star, no había food stamps. Vivíamos en un sótano en Nueva York. Y tú tienes que pelear a los cucarachos que volaban para entrar. Y era infestado de cucarachos. Mi papá consiguió un trabajo, pero no teníamos ropa de invierno. Cuando los judíos nos mandaron cajas de ropa buena para mí y para mi hermanita, que tiene 1 añito. Y los cristianos, quién sabe dónde estaban, pero los judíos se preocuparon más por nosotros. Y lo que les quiero decir es, mi papá y yo íbamos juntos a los callejones de Nueva York buscando ropa. Mi papá era un sastre y él cosía la ropa. Y la vendía. Ropa que los americanos tiraban. Carne no había. Arroz y frijoles. Nada de Lone Star. Nada de eso. Pero siempre apreciaron este país. Y podía haber sido Europa. Podía haber sido tal vez México. El hecho es que el país que nos recibió. Y fuimos bendición. Tuvimos agradecimiento.
No me acuerdo celebrando la independencia de Brasil y de Francia, pero sí el 4 de julio, aún desde niño. Y porque eso, aunque mi papá no era cristiano, él puso en práctica lo que enseña aquí. Aprecia a donde tú vives, aduéñate de este país. Tú vives aquí, tus hijos van a vivir aquí, tus nietos van a vivir aquí. Ni tenga la esperanza que van a regresar a su tierra natal donde tú naciste. Eso no va a pasar. Y después vemos también que nosotros brillamos a través, perdón, también debemos de procurar la paz de esta nación. ¿Cuántas veces has orado por este país cuando tú ves toda la violencia, toda la destrucción que está pasando en ciudades como Portland, Baltimore? En otras ciudades, pura violencia, matanza, quemando edificios de gente que han levantado toda su vida para levantar un negocio y lo queman en una noche. Anda atacando gente, no les importa. En Nueva York, ahora en los trenes, que uno agarra el metro, lo atacan así por nadie, lo matan. ¿Cuándo has orado tú por este país? Y aquí dice en 29:7, y él dice aquí, versículo 7, y procurar la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rogad por ella a Jehová. ¿Por qué? Porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios dice, nosotros somos la sal. Debemos de bendecir al país. Y muchas veces en vez de bendecirlo, andamos indiferentes. Y déjame decir algo más. Debemos de orar por esta nación. Pero tengo una pregunta que hacer. ¿Alguna vez se le ha ocurrido que tal vez la razón por la que Dios te trajo a esta nación no fue tanto para mejorar tu vida, sino para hacer que esta nación sea mejor? ¿Tú has puesto a pensar? Que Dios ha visto que aquí nos hace falta luz y sal. Y tú viniste tal vez por mejorar tu vida, para superar, para mis hijos. Pero todo el tiempo Dios está usando todo eso para que tú mejores a esta nación. Porque le voy a decir una cosa. Si tú tienes papeles o no tienes papeles, este país te necesita. Más de lo que ellos creen. No porque trabajas cortando zacate y no tiene papeles, no porque pueda conseguir un buen trabajo y comprar una casa. No, este país te necesita porque tú tienes a Cristo y tú eres sal. Y si los gringos no quieren brillar su luz, Dios va a traer los emigrados de África, de Haití, de Jamaica, de México, de Centroamérica, de Sudamérica, para que el país busque más al Señor. ¿Entiende lo que estoy diciendo? So, en vez de estar pensando qué puedo sacar de este país, las ayudas, piensa, Dios me trajo aquí para bendecir a este país, para brillar mi luz, para hacer sal. Y tal vez nuestra manera de pensar tiene que invertirla, porque muchos venimos para mejorar económicamente y Dios quiere mejorar este país espiritualmente. Piénsalo en este 4 de julio. Piensa por qué estás aquí. Yo voy a hacer una cosa que nunca hago. Ustedes saben, pero lo voy a hacer ahora. Y no tenga pena, eso nos va a demostrar algo. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Porque hay muchos fuera preparando, yo sé, para el día de esa independencia. Pero ¿cuántos de ustedes aquí mismo, bajo este techo, no nacieron en Estados Unidos? Levanta sus manos. ¿Cuántos de ustedes? La mayoría. La mayoría de ustedes. ¿Y cuántos están en el culto infantil que pueden levantar sus manos? ¿Y cuántos en vacaciones pueden levantar sus manos? Esta iglesia, 80% si no más, nacieron fuera de este país. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué traes que este país necesita? ¿Dinero? ¿Estudio? Hay gente con dinero, gente con estudio. Pero tú traes al Señor Jesucristo. Tú eres la esperanza, la única esperanza de este país. Piénsalo bien. Cuando quieres criticarlo y atacarlo, ponte a orar por el país. Perfecto no es porque fue fundado por hombres imperfectos, pero Dios nos está llamando a orar por nuestro país y que adueñemos de este país. Es donde yo vivo, es donde está mi futuro, mis hijos. Tengo que orar por el bien del país, porque cuando va bien por mi país, va bien para los míos también. Es lo que dijo el Señor. A los babilonios que eran sus enemigos. Rogar por tus enemigos que te trajeron a este lugar. Porque no fueron ellos, fui yo. Y tú puedes creer que viniste aquí por los carteles, por la extorsión, los secuestros. Tú puedes pensar que viniste aquí por el dinero, para hacer más dinero, para recibir ayudas. Dios utilizó todo eso y te trajo aquí para bendecir a este país. Se lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo eso con todo mi corazón. Y ya es tiempo que cada uno aquí se despierte, entiende eso. Y comienza a orar más, y amar más, y apreciar más, y adueñarte más de este país donde tú vives y tus hijos van a vivir, y tus nietos. Ahora, conclusión. Dios nos ha llamado a ser una influencia para Él en este país. Esa es la razón principal. No para mejorar tu vida, pero para mejorar el país y la vida de otros. ¿Qué dijo el Señor? Las dos leyes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Los que viven aquí a tu lado. Este país es tu prójimo. Yo no vivo en México. El mexicano en México no es mi prójimo. El chino en China no es mi prójimo. Si hay mexicano aquí o un chino aquí, él es mi prójimo. La persona con quien yo trato es mi prójimo. Vivimos aquí, hermanos. Vamos a orar por este país y ser buenos residentes. Y vemos también que somos los preservadores de Dios en una sociedad moribunda. Así que cuando tú compras cosas y tienes preservativos, preservadores, preserva más tiempo a las cosas. Nosotros somos los preservadores, preservatives en inglés, de este país. ¿Y qué de México? Pues hay mexicanos también, son los preservadores de México. En Bolivia, los bolivianos son preservadores. Dios tiene sus cristianos, sus hijos en diferentes países. Pero yo vivo aquí y hoy estoy hablando de este país. Y somos la luz dada por Dios a una nación sin luz, hermanos. Yo sé que es un poco tarde, pero tengo que leer eso. En primera Pedro, ¿por qué el Señor nos salvó? Pues mira primera de Pedro, capítulo 2. Y mira versículo 9. Hemos cantado eso muchas veces. Pero mire, 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora mire, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en un mundo perdido. Nosotros hemos llamado a su luz. Ahora tenemos que anunciar esa luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Soy sigue hablando. Y versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Después, versículo 17. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Ahora mire, honrad al rey. Estoy diciendo en otra palabra a ellos, sean buenos residentes, ciudadanos de donde tú vives. Ustedes viven. Brillan su luz. Y después para Tenemos que terminar, ¿verdad? Debemos buscar constantemente el bienestar de la nación. Deja de pensar nada más en tu bienestar y tu familia. Hay que buscar el bienestar de esta nación. Y ahora le voy a decir, algo. Cuando el grupo está cantando, vamos a tener una invitación. Yo quiero invitarles. La verdad, póngase de pie, ya vamos a hacer eso. Yo quiero invitarles a hacer algo. Si tú no quieres, no lo hagas. No lo hagas. Pero si tú sientes que es del Señor para hacerlo, yo quiero hacer una oración. Orar por este país y orar por los que pasan aquí enfrente, que pueden ser los ciudadanos residentes que Dios quiere que sean en este país oscuro, este país que carece luz y necesita más de nosotros de lo que ellos creen. Y si tú quieres ser luz donde tú vives, tú quieres ser luz en este país, tú quieres cumplir con lo que acabamos de estudiar ahorita, se requiere mucho. ¿Por qué? No es fácil desligarte del pasado, pero ahora tienes que vivir en lo presente y pensar en el futuro. Ahora es el tiempo, porque ¿sabe qué? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Si yo no decido pasar, si yo no decido orar por mi nación, ¿quién va a orar por mi nación? Y cuando todo comienza a pasar, yo puedo decir, ven, yo puedo, mira esto y el otro, pero el Espíritu Santo me dirá a mí, ¿y tú qué has hecho? ¿Has orado? ¿Has convencido a alguien de lo que está pasando para que busquen más de mí? ¿Has evangelizado? ¿Has orado? ¿Te has comportado bien como un ciudadano o residente en esta, en este país? ¿O tú has contribuido por el problema? Es un tiempo ahora de reflexión. Yo quiero dar oportunidad. Si quiere pasar al altar, yo quisiera orar por usted. Pero acuérdate, estás orando por ti y por este país, porque tú eres la luz. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer si tú no lo haces? Y tú puedes seguir viviendo como avestruz, la cabeza en la tierra, pero tú no puedes evitar las consecuencias de lo que está pasando. Tú no sabes si un día van a cerrar las iglesias. Ya intentaron y jamás tendremos oportunidad de hacer lo que estamos haciendo ahora. Jóvenes, ustedes son los que tienen más que preocuparse, ustedes son los que tienen más que recoger. Sus padres ya vivieron a la mitad de sus vidas o más. Sus abuelos ya están al fin. Tú tienes toda una vida. Es no más para sus padres, es para ustedes también. Pero si tú no ores por este país, acuérdate, uno recoge lo que siembra. Yo quiero orar ahora. Ya no voy a poner más presión. Si tú quieres pasar, pase. No soy de eso de poner presión que pase. Pero vamos a orar por este país y orar por los que están aquí enfrente. Padre nuestro, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu palabra que nos ilumina y nos hace ver cosas que antes no le hemos visto. Padre, es tan fácil criticar, señalar con el dedo y hablar de lo que está pasando. Pero tu palabra nos dice, debemos de rogar por la ciudad y más bien por el país en donde vivimos. Ahora en este 4 de julio, Señor, te pedimos por este país. Se ha desviado muchísimo. Ya tu palabra no es honrada. Las iglesias no son respetadas. Y tú, Señor, eres a veces algo que usan para maldecir tu nombre. Ahora, Señor, los cristianos se burlan de ellos y honran a los homosexuales. Señor nuestro, quieren cerrar las iglesias y abrir las clínicas de abortos. Señor nuestro, tú sabes lo que está pasando. Y te pedimos ahora por este país. Ten misericordia de este país, Señor. Ten misericordia de nosotros. Vivimos en este país. Y tu palabra nos enseña, Señor, para orar por el bien del país donde nosotros vivimos. Te pido, Señor, por un gran despertamiento de tu espíritu en los corazones. Un gran avivamiento, Señor, que solo tú puedes obrar. Te pedimos por la juventud, Señor, que ellos puedan abrir sus ojos y ver que lo que han aprendido en las escuelas, lo que están aprendiendo en las universidades, es mentira, Señor. Tu palabra es veraz, tu palabra es la única verdad. Y Señor nuestro, te pedimos ahora, Señor, por nosotros como residentes y ciudadanos en esta nación, Padre. Ayúdanos a ser la sal, la luz que tú nos has llamado, Señor, que debemos de ser. Bendice los que están aquí al altar, Señor. Pasaron porque reconocen que tu palabra es verdad y necesitan brillar su luz y ser sal. Te pido, Señor, dale las fuerzas para seguir adelante, porque el enemigo, Señor, se va a enojar y va a atacar. Pero más grande eres tú que estás en nosotros que el que está en el mundo. Bendice a los que están en las bancas también. Por alguna razón no pasaron, pero yo siento que aman este país, te aman a ti y desean lo mejor. Padre nuestro, cultiva en nosotros un espíritu más ferviente, un espíritu que está más que enamorado de ti, Señor, un espíritu más sensible a la dirección de tu espíritu. Señor, obra en nosotros. Y gracias. Perdónanos por nuestra indiferencia y tal vez egoísmo, pero ahora queremos vivir, Señor, como luz y sal en este mundo, en esta ciudad, en este estado, en esta nación. También, Señor, bendice ahora los alimentos que vamos a disfrutar ahora. Bendice el compañerismo. Gracias por los que lo prepararon. Y bendice este momento que vamos a tener, Señor. Y todo eso, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.